Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovechen Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 31 de diciembre tienes el gambón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 8,49 € el kilo. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
Oye, Juan, voy a vender mi casa por menos de lo que la compré. ¿Sabes si tendré que pagar la nueva plusvalía municipal?
Ni idea, pero llama a Legalitas. A mi hermano ya le están asesorando sus abogados. Por lo visto, hay varias maneras de calcular el impuesto.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Cadena Ser, y solo si contratas en el 910-663, ahórrate un mes el primer año.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tenemos el mejor regalo para acabar el año con buen sabor de boca.
Porque hasta el viernes 31 tienes un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas.
Sí, sí, un 15% de regalo.
Que podrás canjear en próximas compras de charcutería.
Solo hasta el 31 de diciembre en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar?
Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
La Ventana, con Marta del Vado.
Claro, en La Ventana es que nos encanta reír. Reír incluso o sobre todo cuando las cosas se tuercen. Y así lo hacemos a diario en Todo por la Radio. Nos reímos de nosotros los primeros, de los políticos, del gobierno. Del gobierno que, mientras capea la sexta ola, ha aprobado esta semana los presupuestos generales del Estado, pero lleva tiempo echando cuentas, haciendo que todo cuadre. Tony Martínez lo ha seguido en su crónica política.
Insisto, Francino, te ponemos al corriente de algunas novedades. No sé si sabes que el gobierno ahora habla en aljebrés. Es un idioma lleno de números y operaciones matemáticas.
Ahora mismo un tercio de la población adulta en España cuenta ya con al menos una dosis administrada.
Un tercio tiene una dosis.
La mitad de ese tercio de la población adulta ya cuenta con una pauta completa.
La mitad del tercio tiene una pauta. ¿Cuántos son?
Hoy vamos a llegar a los 6 millones de españoles y españolas con pauta completa.
La gente va tomando notas. Se deduce que 6 millones es la mitad del tercio del que hablaba al principio.
Ahora mismo un tercio de la población adulta en España.
Entonces el tercio completo serían 12 millones, el conjunto total 36 millones, por lo que entendemos que todo el rato estamos hablando de mayores de edad, casualmente los que votan.
Qué extraña coincidencia.
Si no votas, no te vacunan ni te sacan en los cálculos. Es un idioma que ahora habla el gobierno, el aljebrés, todos son cifras y cálculos. Si queréis otra cifra...
Estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo.
100 días para la inmunidad de grupo, que son...
El 70% de la población española vacunada aquí dice, y por tanto inmunizada.
Aquí dice la población, pero debe ser la población adulta, quien tenga 17 años, si no le hayan dejado salir de casa en un año y medio. Y ahora ni salen las cifras...
¡Oh, me quema! ¡Oh, oh, me quema! ¡Oh!
De todas maneras, esto es algo que va bien. La vacunación va bien, el gobierno lo explica en Algebrés, pero va bien. El día 4 éramos 5 millones, decía la ministra.
Que más de 5 millones de españoles estén con pauta completa.
Hoy es día 10, somos 6 millones.
Hoy vamos a llegar a los 6 millones de españoles y españolas con pauta completa.
Cada 6 días, 1 millón. Con lo cual, en 100 días, 17 millones más. En total salen 23, que es el 70% de 36.
Dios mío, veces Atlántico, Atlántico.
Bueno, la vacunación va bien, no le vamos a poner pega. Solo es gracioso este idioma nuevo, el algebrés.
Los españoles no están notando los efectos de la subida del salario mínimo y piden una segunda dosis. No descartan que haga falta una tercera para los más vulnerables. El gobierno admite que el 80% de los fondos de recuperación se destinarán a pagar la iluminación de Vigo.
Los primeros 9.000 millones de euros se dedicarán a desenredar las luces de Navidad del año pasado. Y los otros 10.000 millones se destinarán a pagar la factura que recibirá la ciudad en febrero.
Ayuso presenta una moción de censura y logra la presidencia del gobierno en la sombra de Pablo Casado.
Casado ha tenido que crear un segundo gobierno en la sombra, en el que sigue siendo presidente en la sombra de Ayuso.
Los españoles no han podido dormir preguntándose si Boyero ha visto ya la película de Almodóvar.
Los catalanes denuncian que han empezado a aparecer banners de Codere en el asfalto desde que no pagan los peajes.
Dos amigos llevan 15 años comunicándose exclusivamente con frases de los Simpson.
Atracan a una señora y le roban 6 kilovatios.
Un Satisfyer tirado en el suelo lleva horas intentando provocarle un orgasmo a una baldosa. Aterrizan los primeros aviones en la nueva Plaza de España de Madrid.
Los propietarios de los coches diésel podrán al fin acceder al centro de la capital, pero en avión.
Tras meterse en una misa en honor a Franco por error, Pablo Casado entra en un bar franquista por error y se tatúa una bandera preconstitucional en la espalda por error.
Ha levantado el brazo para pedir perdón haciendo por error el saludo nazi.
Tira el móvil al suelo y sale huyendo al recibir una llamada de teléfono por primera vez en su vida.
Esta misma semana han imputado por amenazas graves a un señor que le dijo a un amigo, luego te llamo.
James Rhodes asume que en 200 años la única música que se escuchará será el disco James Rhodes Live in Brighton.
Cree que sus interpretaciones de Bach ayudarán a que su viejo compañero tampoco sea olvidado.
Va al hospital a dar a luz y vuelve con dos niños en vez de uno porque es Black Friday.
Ya fue madre de tres niños en la anterior revolución de los chiquiprecios.
Los camareros de un restaurante deciden quemar el local para que los últimos clientes entiendan que ya es hora de marcharse.
Bueno, creo que esta gente quiere que nos vayamos, han dicho entre llamas los comensales.
Dos de cada tres bebés españoles son superdotados, según un estudio de sus padres.
Confirman también que los niños de 5 años que ya se sostengan de pie probablemente serán futbolistas.
Denuncia que lleva meses peleando con la administración para que le anulen la eutanasia.
Solo una gestión imposible con el DNI electrónico podrá sacarlo del embrollo.
Un cura muy ambicioso, convencido de que en menos de 10 años será Dios.
Va siempre con una túnica y una corona de espinas porque no se viste para el trabajo que tiene, sino para el que quiere.
Yolanda Díaz se compromete a repartir ella misma todos los pedidos que hasta ahora hacía Deliveroo.
Le voy a dar un dato, señor García Egea. Su pedido estará listo en 40 minutos, ha informado.
Ay, especialistas secundarios, ¿qué toca hoy?
Bueno, siempre hablamos aquí de superhéroes españoles, producto nacional, digamos, ¿no? Superhéroes que hacen el bien, pero pocas veces hablamos de supervillanos, que son los que hacen el mal, y también tenemos supervillanos en España, los sí, conocemos sí, bien, sí, ¿no? Sí. Bueno, hoy yo voy a presentar a Gustavo. Hola, bueno, nombre curioso, Gustavo.
Buenas tardes,
Gustavo, ¿qué
el
tal?
El tema, el nombre es porque mis abuelos paternos se llamaban Gustavo y Justo.
Sí.
Y bueno, mis padres eran cabrones y pues hicieron un megamix.
Mix y te llamaron
Gustavo.
Gustavo. Bueno, pues Gustavo, bienvenido a la cadena SER.
Bienvenido.
Bienvenido tú. No, yo lo digo bienvenido a ti. Te digo bienvenido a la cadena SER.
Sí. La verdad es que la SER a mí me parece ser un buen puerto, la verdad. Lugar ideal para echar el ancla.
Bueno, no sé si habéis intuido cuál es el poder maligno de Gustavo, porque cuando las sombras acechan, Gustavo se convierte en el Doctor Metáfora.
Has dicho bien, has dicho sí, bien, sí. Porque cuando las sombras acechan, la metáfora me ayuda, ¿no? Actúa como un faro para evitar que encallen las rocas y se hunda mi navío.
Ahí está, doctor metáfora. Si os fijáis, todas sus metáforas son de tipo naval,
de barco, barco,
marinas,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Como hace de Casado, por ejemplo, ¿no? Con lo cual duplica el efecto nocivo, o sea, es el doble de maldad. Es metáfora y metáfora marina, además.
Yo siempre digo que la metáfora, si es marina, es como el grumete que bebe agua del mar para aplacar su sed, la empeora.
Ahí está el doctor metáfora. Bueno, cuéntanos cómo adquiriste este superpoder de hacer metáforas.
Sí, no, bueno, yo fondeaba en las tranquilas aguas de la administración pública,
¿sí?
Pero hete aquí que un día la corriente me llevó hasta un certamen de poesía marina escrita por aficionados.
¡Oh! Poesía de aficionados, esto es una de las peores experiencias que puede sufrir un ser humano, ¿verdad?
Nadie debería pasar por algo así.
Sí.
Pues fui arrastrado por un tsunami de mediocridad y pedantería,
sí.
Y yo no tenía fuerzas para mantenerme a flote. Iba a la deriva, zarandeado por olas gigantes de chorradas en verso.
Que das mucho asco. O sea, que te traumatizó, ¿no? El certamen poético, ¿verdad?
Sí, yo pensé que en ese momento, yo ¿sabes qué pensé, Armando? Que me ahogaba.
Ay, Dios.
Cuando desperté me sentí como un náufrago en una playa desierta.
Joder. ¿Y cómo te recuperaste de eso?
Mi bajel estaba lleno de agujeros. Los tapé y calafateé el casco de mi ánimo. Decidí que el mundo entero pagaría por aquella experiencia que sufrí.
Ajá.
Así que agarré el timón y puse rumbo a la venganza.
Rumbo a la venganza.
¿Qué es lo que estás escuchando?
Sí, desde luego. O sea, que decidiste convertir tu odio al mundo, ¿no?, en metáforas marinas, ¿no?
Mira, escucha, ¿sabes qué?
Sí,
el odio es el viento que sopla mis velas. La marea alta es la venganza y mi boca... Los cañones en batería.
Ahí estás, sí, señor.
Dios.
Oye, Gustavo, doctor metáfora, ¿cuál sería tu talón de Aquiles, tu punto débil?
Yo prefiero llamarlo mi agujero en la línea de flotación.
Vale, ¿cuál sería tu agujero en la línea de flotación?
Pues la música marina épica, esa, la música de aventura marina épica.
¿Por qué?
Me emociona, me sobrecita, y no sé gestionarlo, no sé ni lo que digo, me vuelvo loco.
Te abruma, ¿no?
A mí sí.
O sea,
sí,
la
no.
música sí es marina, como por ejemplo esta, ¿no?
No, que no me controlo. ¡Arriba en la mayor! ¡Aparezca en el foque! ¡Desgarcia en la botavara!
¿Qué dice?
Por favor, a Francine en las milongas. ¡Engarza las moñardas! ¡Muchacho! Por favor, quitadla, por favor.
No, sigue.
¡Aventurado a estribor! ¡Timón en la blaustrada! ¡Bribones a babón! ¡Basta, por favor, lo pido
para,
que sufro!
Para la música, no compararlo. No, esto puede acabar contigo, ¿no, macho? Esto es,
de verdad, que la brújula... Francino, es que la brújula de mi cabeza se vuelve loca y se crea un remolino que me engulle y pierdo la razón.
Bueno... vamos a recuperarnos un poco, vamos a respirar. Gustavo, muchísimas
gracias.
¿Te ha gustado, Gustavo?
Pues
a mí me ha hecho daño, ¿eh? Muchísimas gracias por venir a explicarlo, ¿eh?
Gracias por esta travesía, Francino. ¿Zarpo ya?
Sí, zarpa de aquí.
¡Leven anclas!
Venga, Raúl, adentro.
A ver, que soy Raúl, pero ¿qué? Cimas.
La visa.
Deja un rato que Raúl descanse. Hombre, que entre sus dos hijas y los personajes está tan consumido que, vamos, a su lado Leiva tiene que hacer dieta. Total. Es que el día de los sondanos nos vimos, Carlas.
Ah, no, es verdad.
Te iba a decir
No te vi.
Estaba por ahí burlando, pero al final me lié en el backstage y nada. Te iba a decir algo importante. ¿Te he contado que esos premios los inventó mi cuñado?
¿Los sondas? No.
Yo tenía una fábrica de microondas, ¿sabes? Y él me vino un día y me dijo, mira, por la mitad te lo hago grande y le pongo alas al caballo. Y el resto ya, es otra historia, ¿no? Y bueno, ¿de dónde quiero ir a parar con todo esto? Pues es que no sé si sabéis que hay cosas cuya utilidad no es la que se pensó en un primer momento. Por ejemplo... La radiografía se ideó para ver lesiones internas, pero todo el mundo sabe que realmente vale para abrir puertas, ¿no?
Sí, es verdad.
El ciclismo.
Sí, señor.
El ciclismo, ¿sabes?, se inventó para dormir la siesta. Cajas de galletas danesas. Siempre han sido y serán costureros.
Sí, claro.
Y luego, bueno, está el programa de Bertino Borne, que sirve para blanquear a la ultraderecha, en la derecha, ¿no?
Oh.
Total. Pues que en la música también ha pasado esto. Sí. Hay canciones que se hicieron para otra cosa o otro artista. Ay, mira, yo todas las mañanas, por ejemplo, hago gárgaras con Pulp Fiction.
¿Gárgaras?
Sí. Mira, escúchame esta mañana que me he grabado. Es que es perfecta esa canción para eso. Mira, mira. Y funciona. Esto es así. Que nos cuenten, Quentin Tarantino. ¿Qué? Otro caso, mira. El Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan la escribió Joaquín Sabina. Bueno. Lo que pasa es que 15 años después le cambió la letra y la llamó que me haya robado el mes de abril. Escuchad, mira, escuchad. Que encaja perfectamente. Sí, sí.
Cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
¿Habéis visto?
Es verdad.
Que bien, Sabina.
Grande.
Es un jodido maestro. Gracias. Es un jodido maestro, Sabina. ¿A que sí, Pancho Varona?
Sí, es cierto, sí. Aunque, para mí solamente una persona que le supera en talento es Raúl Cienas.
Gracias. Qué tipo, Pancho, ¿eh? No te olvides los 100 euros que te da. Bueno, total. Que hay otra canción de un grupo que tenía un cantante que dudaba mucho al contestar, que siempre estaba ahí como... Y de ahí lo de Bonnie M. Bonnie M. Pues su éxito Rasputín. Rasputín, ¿lo conocéis todos?
Sí. Bueno,
sirvió a los del Río, a los del Río después... del Río. Le sirvió para inspiración para hacer otra M, la Macarena. Mira, es que vais a comprobarlo cómo encaja ahora mismo. Vamos allá.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
¡Dale!
Ahí está. Los del Río, o como le llamaban los ponían los de Rivers of Babylon. Venga, hasta luego. Me voy a la música.
¿De dónde viene la palabra estrategia?
Nunca lo sabremos. Bueno. Amantes de la etimología y de la pursalda, llega la sección que incendia las entrañas de los lingüistas y que zarandea la calma de los filólogos, pero que deja indiferente al resto de los seres humanos. Llega el entomólogo del lenguaje, el urólogo de las palabras, llega el buhonero del idioma, llega la herramienta del timólogo.
¡Ole!
Con piedra y tal, la, 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 con piedra vivita.
Para usted, que desea acceder a las comarcas de la sabiduría, evitando las aduanas de los libros, el esfuerzo y el aprendizaje, llega Timologías. Para usted, que ambiciona recorrer las autopistas de la cultura, saltándose los peajes del estudio y el rigor, llega Timologías. Una colección de trucos de trilero para presentarse en sociedad con un rebozado de palabrerío rallado, harina de conocimiento y un huevo de erudición. Una sección destinada a completar la formación de coaches motivacionales, hijos en edad escolar y concejales de cultura. El consultorio etimológico que, de otra cosa no, pero de etimología tampoco. Porque estamos en Semana Santa, bueno, ya Semana Santa, vale. Digo, semana de vacaciones, estamos en una semana de vacaciones, es más, santa semana la que hemos tenido, la Constitución, la Inmaculada, cientos de ladrones de coches manipulan los cables que hay debajo del salpicadero y se van de puente, y la gente está aprovechando para ver la iluminación navideña. Es para lo que aprovecha la gente estas vacaciones, los LEDs, y ves a los ancianos del lugar emocionados diciendo: pues antes todo esto era bombilla de rosca, porque les llama un poco la nostalgia. Y tú imagínate, yo lo pienso, enroscar 100.000 bombillas para Navidad, enroscarlas, porque antes eran de rosca, una a una, que acabas con las muñecas duras como un clic de Famóvil, unas muñecas fuertes como para ordeñar un Transformer. Tú piensa en ese tío desde noviembre enroscando bombillas y luego enero y febrero desenroscando. Claro, llegaba marzo.
brazo y ese tío arrasa en los futbolines, pero de una manera, porque tiene un giro, le da una fuerza, pega unos furolos que le baja los pantalones a los jugadores del futbolín, hace ¡fa! De la inercia, ¡fum! Se le bajan los pantalones y se hace remolino incluso, pone el futbolín a punto de nieve. Ahora estamos disfrutando de estos días de vacaciones.
Sí.
Y la gente aprovecha para ver la nueva decoración navideña, también. Pero ¿de dónde viene la palabra vacaciones?
Ah, ¡ostras!
Sí, cuidado.
Vacaciones viene del verbo vacare, que significa estar vacío y desocupado. De ahí viene la palabra vacío, y vacante, y vacuo, y evacuar, y vagar. Cuando alguien está vacío de ocupaciones, está ocioso. Al igual que un váter o un taxi, cuando no estamos ocupados, estamos libres. Y cuando estamos libres, estamos ociosos. Ese es el origen de la palabra vacaciones.
¡Bravo!
¡Bravo!
Claro, ahora la decoración navideña es de LED. Kilómetros y kilómetros de LED. Lo estamos viendo todos los días. Yo quiero saber dónde se guarda todo eso luego. ¿Dónde guardan todo? Una caja de zapatos del tamaño de Andorra, gigantesca. Claro, tú imagínate abrir la caja de las luces de Navidad de la Comunidad de Madrid y ver todo eso enredado. Todo hecho un ovillo, cargadores de USB, cables amarillos de estos del modem, que dices, los guardo por si algún día... ¿Si algún día qué? Lleva ese cable ahí desde el año 92. No lo vas a usar jamás. Claro, desenredar todo eso es peor que enroscar las bombillas. Para llegar a diciembre, estos tienen que empezar a desenredar ya en agosto.
Sí, sí, por lo menos.
Claro, y llega la primera semana de diciembre y esa gente, esos desenredadores, necesitan el puente para descansar.
Claro.
Pero, ¿de dónde viene la palabra?
¿Puente?
¿Descansar? Descansar es la negación de cansancio, y cansancio viene del latín campsare, que está formado de la jerga de los marineros y que significa doblar un cabo y desviarse de la ruta.
Bueno.
Enseguida, campsare pasó a significar detener el viaje y salir por un instante del itinerario para pararse a un lado del camino. Por extensión, se llamaron campsantes o campsati a los que descansaban a un lado del camino. Esos fueron los primeros cansados de la historia. Y aunque enseguida a los viajeros que regresaban a casa, después de una larga travesía, también se les llamó campsati, ese es el origen de la palabra cansancio.
¡Olé, olé!
Y ahora mismo ya está la mitad del planeta Tierra envuelto en bombillas. Somos ahora mismo el burdel del sistema solar.
Sí, sí, sí.
Tal cual. Están los ovnis que pasan alrededor orbitando pensando en parar a descansar. Y claro, nos están mirando con sus telescopios y con sus catalejos. Y todos sabemos que telescopio viene de tele, que es lejos, y scoping, que es observar. Pero ¿de dónde viene la palabra catalejo?
¿Dónde?
Con piedra hija. Catalejo es una palabra relativamente cercana, ya que los primeros catalejos son del siglo XVII y la palabra en español no aparece hasta el siglo XVIII. Y es una palabra compuesta de captar y de lejos. Captalejos fue el origen. Le llamaban captalejos, de verdad. Es así, está registrado. Y para eso sirve un catalejo, para acercar lo que la distancia nos impide ver con claridad. Mira qué cerca estaba y no lo vimos. Porque a veces las palabras van quedando lejos en el tiempo, pero siempre podemos acercarlas con el catalejo de la etimología y gozar de esa revelación. Pero si de verdad quieren gozar de una revelación, acérquense al show revelación de esta temporada.
Sí, señor.
Acérquense a ver. Ahí. Es mi palabra contra la mía. ¿Dónde?
¿Dónde?
En el Teatro Reina Victoria de Madrid.
Sí, señor.
¿Cuándo? Todos los viernes y todos los sábados. ¿Por qué? Pues porque captar.
A ver.
Que está lejos es el origen de la palabra catalejo.
¡Bravo! La Ventana, con Marta del Vado.
Segundo bostezo en menos de un minuto. Salta el control de fatiga y te dice... Mejor para y descansa un rato. La tecnología ha avanzado mucho, pero no hay tecnología mejor para evitar que conduzcas cansado que recordar que lo que más te importa va en el asiento de atrás. Para evitar accidentes, no hay mejor tecnología que tú. Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para ti.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-113-113.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
La Ventana, con Marta del Vado.
Hay que ver cómo somos con Iñaki de la Torre.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura.
Iñaki de la Torre, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
A ver quién habla encima de esta canción.
Es que es verdad, no sabe uno dónde ponerse. Esta sí, canción claro. Tan bonita, la más grande de las de Serrat, pero que además está llena de nostalgia.
Sí, ¿no? Es que estamos en unas fechas en las que se nos despierta la nostalgia por todos lados, ¿no? Nos acordamos de seres queridos, nos acordamos de aquellas navidades prepandemia, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, cuando éramos jóvenes.
Tú eres de esos de los que saca el álbum de fotos en Navidad y se pone a contar anécdotas. ¿De cuando la abuela decía
no,
eso?
¿No? No, yo soy peor porque lo hago en todas las épocas del año, o sea que es más grave lo mío.
Bueno, hoy vamos a hablar de memoria,
claro.
De recuerdos.
Claro, por eso que decías tú de que en Navidad nos ponemos nostálgicos, claro. Empezamos a recordar qué hemos hecho, recordamos simplemente cuando no teníamos pandemia y lo hacíamos todo a lo loco. Y por eso, digo, vamos a hablar hoy de cómo funciona nuestra memoria y vamos otra vez a invitar científicos, científicas en este caso, que uh-huh. Nos lo cuenten.
A ver, nos acompaña aquí en los estudios de Radio Madrid la investigadora en robótica y control de sistemas de Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid, Concha Monge. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acercarte
un
aquí
placer,
a Radio Madrid.
Un placer acompañaros, me encanta.
Qué privilegio el 30 de diciembre tenerte aquí a nuestro ladito. Y por el teléfono en algún lugar que no sé dónde está la neurocientífica y autora del libro Pone en forma tu cerebro, Raquel Marín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si te digo te miento, estoy en el hierro.
Hombre.
En el punto más recóndito de España.
Qué bien.
Envidia máxima nos das, lo sabes. En
sí,
este momento.
Menudo día espectacular, pero no os voy a decir más.
Venga,
que si
vale.
No os da nostalgia.
Venga, para empezar, queríamos preguntaros cómo definís vosotras la memoria. Empezando por el campo de la robótica, Concha.
Bueno, pues mira, la memoria en los robots tiene una gran diferencia con respecto a la memoria en los humanos, ¿no? Y es que es discreta. Claro. Es decir, los robots acumulan una serie de datos que almacenan y que, bueno, están en un formato determinado. Puede ser una imagen, puede ser un fichero de audio, ¿no? Ceros y unos en el fondo, ¿no? Digital. Y lo almacena de forma local y a partir de ahí luego hace un uso de esa memoria. Uh-huh. Nada tiene que ver la memoria de un robot con la memoria de un humano, ¿no? Aunque intentemos a partir de esa memoria robótica emular la memoria humana, ¿no? O incluso el recuerdo humano.
Luego vamos a ver cómo se emula.
A ver, Raquel, ¿la memoria humana?
Bueno, pues vamos a ver. La memoria humana es altísimamente compleja. Por una parte, se podría definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para retener información, pero también para recuperarla, porque retener y luego que no se pueda utilizar, pues no sirve, ¿no? Entonces, fíjate, ya de entrada, lo complejo que puede ser retener información para luego recuperarlo. Y además estamos hablando de información constante, estímulos constantes de todo tipo, ya no solamente de tipo sensorial, sino de tipo emocional, ¿no? Entonces, es una función tremendamente compleja que todavía no sabemos exactamente qué nivel y qué envergadura puede llegar a tener, porque incluso puede ser de alguna manera heredada en algunos casos, y además implica una función tremenda en el cerebro que no es una zona concreta, es una gran cantidad de estructuras cerebrales que participan desde manera cotidiana hasta cuando nos lavamos los dientes. Claro. Parece que es una tontería, pero eso también es algo que hemos también aprendido en nuestra memoria, ¿no?
Concha decía que no se parecen, no son del mismo funcionamiento la memoria humana que la memoria de los robots, pero sí que se parecen en eso, en que tenéis que estudiar cómo la almacena y luego cómo la recupera. Es un trabajo parecido hasta ahí, ¿no, Concha?
Hasta ahí sí, es cierto, ¿no? El robot, digamos que tiene tres pilares fundamentales para concebirse como robot. Una es la parte sensorial, los sensores, como el cuerpo humano, pues tenemos sentidos, ¿verdad?, con los que percibimos la información. Eso lo hacen los sensores del robot, captan la información. Luego, por otro lado, se tiene que almacenar para procesarla después. Y una vez que se procesa, que es el razonamiento puramente dicho, ¿no?, se ejecuta una acción en base a esto, ¿no?
Claro,
entonces, ¿cómo se trata esa información y a qué la asociamos? Pues es un proceso que intenta emular un poco al humano, pero que está todavía lejos de parecerse.
¿Y qué hacemos, Concha, con la parte de aprendizaje emocional de los robots? O sea, yo no sé si esos datos de los que hablas que se recopilan... No sé, se distribuyen como datos alegres, datos tristes, datos enfadados, no lo sé.
Bueno, sí, de alguna manera sí, ¿no? El robot está preprogramado de alguna forma para que en función de qué tipos de datos recibe... se comporte de una manera. Por ejemplo,
claro,
yo puedo programarlo para que si lo que recibe del usuario que interacciona con él sea una sonrisa, porque el robot captura la imagen y detecta si esa imagen está sonriendo o no, ¿verdad?
Claro.
Pues el robot, por ejemplo, ante esa escena, ofrezca jugar o baile o cante o, en fin, presente una batería de juegos determinada, relativa, ¿no? Diferentes a, así, por ejemplo, la percepción que tiene del entorno es, pues, una persona triste o incluso alguien que le golpea, ¿no? Entonces yo, en función de cómo es la percepción, puedo programar al robot para que se comporte de una manera u otra ante dicha percepción.
Raquel, nosotros en el fondo también hacemos lo mismo, ¿no? Almacenamos en la memoria lo que es un acto, digamos, positivo, que luego nos va a traer, nos va a traer felicidad, o nos va a traer un juego, y lo que es un acto negativo, que nos ha causado dolor, nos ha causado llanto, lo que sea. O sea, el mecanismo también es similar, ¿no?, en las neuronas.
Pues sí, la única diferencia está en que la capacidad que tenemos de almacenar en el cerebro es ingente. Es decir, todavía los sistemas para poder almacenar memoria disponibles tecnológicamente no tienen la capacidad de almacenar lo que nuestra mente informa y almacena por segundo. Piensa, por ejemplo, que una neurona puede recibir más de 1,000 estímulos por segundo, y eso pues de 10,000 lugares distintos, porque puede estar en conexión con otras 10,000 neuronas. Entonces, imagínate lo que eso significa en cada segundo, ¿no?
Claro.
Entonces, y bueno, y piensa también que ya no es solamente lo que has almacenado, sino cómo lo has codificado y cómo lo recuperas. Porque fíjate que esa misma sensación que podías tener, Iñaki, la primera vez que viste, yo qué sé, una puesta de sol, puede cambiar también a lo largo del tiempo. Es decir, que de alguna manera vas también haciendo una especie de selección de aquello que vas a recordar y luego también lo, tienes la capacidad de poderlo modificar. Es decir, hay una parte incluso que incluye todo lo que es nuestro programa genético. Es decir, hay parte de esa memoria que queda como una impronta genética, pero que también es capaz de modificarse por la parte del contexto, es decir, de una forma epigenética. Entonces, bueno, de alguna manera la memoria también puede ser cambiante, ¿eh? Y los recuerdos.
Raquel, ¿y esto de que el saber ocupa lugar, o sea, no ocupa lugar? Porque a mí yo creo que sí me ocupa. Se me olvidan demasiadas cosas. ¿Esto qué es?
Bueno, pues verás, realmente, o sea, si te pones a pensar desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista neurocientífico, la memoria está basada en dos principios, el principio químico y el principio eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, mientras tengamos esa capacidad, que además es infinita, ¿no? Porque la parte química y eléctrica estamos constantemente generándola a lo largo de nuestra vida, pues vamos a tener esa capacidad de poder almacenar eternamente. Pero claro, luego viene la selección de aquello que hemos almacenado. Y hay mucho de esa selección que la hacemos de manera inconsciente también. Es decir, que de hecho siempre se dice que hay tan solo una parte, un pequeño porcentaje, se calcula alrededor del 20% de lo que hacemos realmente consciente dentro de esa parte memorística. Hay una impronta que incluso empieza en el momento de nacer, incluso antes, ¿no? Desde que tenemos ya esa sensación, esas sensaciones fetales, que ya empieza de alguna manera a trabajar esa memoria, ¿no?
Respecto al aprendizaje, Iñaki, creo que tenías un artículo localizado que asegura que los robots aprenden mejor con emociones positivas.
Bueno, es algo parecido, porque he encontrado un estudio de 2019 que varias universidades australianas, esto va por Concha sobre todo, para que nos lo comente. En 2019, comprobaron que si un robot va memorizando primero lo que es una reacción positiva de los niños, ya sabe qué tipo de aprendizaje darles. En concreto, este robot les enseñaba a hablar, simplemente les enseñaba vocabulario. Y entonces, claro, él iba abundando en las cosas que veía que a los niños les gustaba y, por lo tanto, a los niños les iba gustando más y aprendían más, iban sacando mejores notas, lo cual hacía que, a su vez, el robot también mejorase su comportamiento y cada vez les enseñaba mejor. Esto no sé si es una locura o si es algo lógico dentro de lo que vosotros hacéis en el campo de la robótica.
Bueno, es absolutamente lógico. Uh-huh. En el fondo, bueno, pero para eso el robot tiene que estar programado para tener ese comportamiento, ¿no? Uh-huh. De manera que estimule a los niños en este caso. Pero podríamos programarlo para totalmente lo contrario.
Claro.
Podríamos programarlo para que pues atacara incluso a un niño, ¿no? O le hiciera llorar, ¿no?
Claro.
Y mientras que perciba que lo hace llorar, eso para él es el refuerzo positivo, porque para eso se ha programado y por tanto va a seguir perpetuando ese tipo de actuaciones con los niños, ¿no? De manera que, bueno, el robot pues dependerá de cómo lo programemos, hará una función u otra, o de... Me atrevo a decir, podríamos forjar una personalidad u otra en el robot.
Claro.
Entendiendo que el robot no va a tener personalidad como la humana, pero de alguna manera podemos implantar ese tipo de personalidades, ¿no?
Porque en este caso, en contra de lo que decía Raquel, que nosotros tenemos unos criterios que a veces ni siquiera conocemos porque los traemos de nacimiento para ver qué almacenamos o qué no, en un robot vosotros elegís los criterios. De hecho, le decís, sonreír es malo o llorar es lo fantástico, lo que tienes que hacer con el niño, ¿no?
Absolutamente. O sea, hay una selección y por eso se habla tanto del sesgo en la robótica,
claro.
Porque filtramos los datos y decidimos que en función de qué datos el comportamiento debe ser así o asao, ¿no? Y estamos en ese sesgo, estamos descartando un montón de variables que, como bien dice Raquel, pues están presentes en el humano y le dan esa naturaleza compleja, ¿no? A la memoria y a todo el razonamiento que hay detrás del cerebro, ¿no?
Raquel, hemos hablado de memoria y de recuerdos que almacenamos. Pero los que borramos, ¿los borramos también involuntariamente o podemos decidir yo no quiero pensar o acordarme de esto nunca más y apartarlo y dejarlo ahí escondidito en nuestro cerebro y que no vuelva a aparecer?
Bueno, vamos a ver, el mecanismo del olvido también es algo normal, ¿eh? Incluso necesario. Imagínate que lo que hace el cerebro diariamente, tú a lo mejor no eres consciente de que cuando vas conduciendo vas mirando las placas de los coches, ¿no? Las matrículas, incluso de qué coche rojo, llegas a un salón, cuentas las sillas de alguna manera, ¿no? Aunque sea de una forma inconsciente, por decirlo así. Y sin embargo, claro, a lo largo del día eso hay que poco a poco hay que irlo seleccionando, ¿no? Entonces, bueno, olvidar es un mecanismo absolutamente normal, incluso necesario, porque no puedes recordar absolutamente todo lo que has aprendido, ¿verdad? Entonces, el olvido, bueno, una de las causas primeras del olvido es la caducidad. Es decir, que es algo que yo, en las personas mayores, ya cuando empiezan a olvidar cosas que necesitan recordar, digo, tienes que hacer el ejercicio de intentar evocarlo, aunque te lleve 3 días, ¿vale? Porque a veces puede llevar, ¿cómo se llamaba la vecina que tenía en el quinto cuando vivía yo en aquella casa? Tal, pues, aunque te lleve 3 días, en algún momento hay que intentar recuperar esos mensajes que quieres, de alguna manera, que perduren en ti, ¿no? Pero si no, bueno, con el paso del tiempo hay muchas cosas que se van a perder y no pasa nada. Lo que sí es más difícil, querida, es cuando intentas modificar un recuerdo, sobre todo si eso ha llevado una impronta emocional. Porque no cabe duda que muchos de los mecanismos de la memoria que están relacionados con las emociones, sobre todo cuando son de índole negativa, que son las que mejor se recuerdan por cuestiones de supervivencia, esas son más difíciles de olvidar. Y te voy a decir por una razón muy sencilla. Si tú, de pequeñita, por ejemplo, pues estuviste cerca del fuego por primera vez, o lo típico, ¿no?, de meter los deditos en el enchufe, ¿no? Sí. No metas los dedos en el enchufe, tú, ¡zas!, al enchufe, ese corrientazo va a venir asociado a ese enchufe, entonces para tu memoria va a ser muy difícil que olvide que ese enchufe te da un corrientazo, ¿vale?
Ya.
Y de hecho, bueno, es saludable, ¿no?, que eso no lo olvides, ¿no? Con lo cual, muchas veces, esos recuerdos van a venir asociados también a emociones, sobre todo si son de protección, ¿no?, de instintos de supervivencia, y esos van a ser mucho más difíciles de modificar. Y ahí, bueno, pues evidentemente, en el caso de las fobias, pues hay muchas terapias en ese sentido, pero tienen que ver precisamente con una forma de modificar ese recuerdo, ¿no?, darle, digamos, otro matiz, ¿no?, modificar ese lienzo.
Pero, Concha, ya damos por supuesto que a un robot le puedes borrar cierta parte de la memoria, pero lo que también podéis hacer es crearle una preselección de cosas que quieres que guarde en su memoria y cuáles no, a través de los sensores o lo que sea. Le puedes decir, mira, solamente puedes almacenar donde veas sillas, como decía Raquel. ¿O cómo lo hacéis eso?
Sí, absoluta, es así, ¿no? Como dices, lo que hacemos es entrenarlo en aquellos patrones que nos interesa. Por ejemplo, de una imagen que percibe el robot, pues me interesa que reconozca la silla.
Claro.
Y todo lo que no sea seguir ese patrón de silla se descarta. Uh-huh. Y si yo al robot no le digo que al lado de la silla hay una pelota y lo entreno para que reconozca la pelota, pues él cuando ve la foto lo que ve es la silla. Claro. Y no ve nada más, ¿no? Claro. Entonces ahí hacemos esa selección. Uh-huh. Lo que nos interesa es que cada vez el robot sea capaz de distinguir en una imagen, por poner el caso de la imagen, que es como muy sencilla, ¿no? Uh-huh. Pues cuanto más elementos mejor, ¿no? Incluso si hay partes ocultas dentro de la foto, que sea capaz de inferir que efectivamente ahí lo que hay es una pelota, que está tapada por la silla, pero que claramente es una pelota. Esto es muy difícil, ¿no?
Claro,
que se requiere de muchos algoritmos para que además procesen la información muy rápido, porque si el robot se lleva un minuto calculando o procesando si ahí hay una pelota o no, pues posiblemente pues ya no valga, ¿no? No sirva el robot. Va tan lento que no sería capaz luego de hacer nada con la pelota porque tarda mucho en reconocerla, ¿no?
A ver, Iñaki, vamos ahora a hablar sobre tópicos relacionados con el cerebro.
Bueno, es que hay un montón, ¿eh?
A ver, empieza por uno.
Venga, empiezo disparando uno y nos vale para las dos si queréis. Pero es cierto que solo usamos una parte de todo nuestro cerebro. Esto nos lo va a saber decir mejor Raquel, pero estaría bien que hubiera comentario luego también de Concha.
Pues no, Iñaki, lo tienes todo. Si ya pensabas que querías algún día tener superpoderes, buenas noticias, ya los tienes. Ya
gracias.
Tienes superpoderes mentales e intelectuales. Yo siempre recupero una frase de un amigo neurocientífico que dice, el cerebro es como el cerdo, se utiliza todo, ¿eh? En el cerdo. Pues, entonces, en el cerebro, pues piensa que de todas maneras, si no sería un fraude. Es decir, usamos prácticamente una tasa metabólica brutal para ese pequeño órgano que está ahí encerrado. Si todo ese gasto metabólico significara solo que va a usar un poquito, pues sería un auténtico fraude, ¿no? Entonces lo usamos en su totalidad.
Bueno, Marta, venga, te toca.
A ver, ¿hay diferencias entre el cerebro de un hombre y el de una mujer?
¿También para mí?
Venga.
Claro, venga.
Voy, ala. Bueno, vamos a ver. En principio, evidentemente, en el cerebro también actúan las hormonas sexuales y tienen funciones muy importantes. Entonces, bueno, ya de entrada, si en el cerebro las hormonas sexuales van a hacer una función u otra, pues entre un hombre que tiene más hormonas sexuales masculinas y una mujer que tiene más sexuales femeninas, pues puede haber ya pequeñas diferencias en ese sentido. Uh-huh. Ahora bien, hay mucho de lo que también se consideran, digamos, mitos generales, en que la mujer hace esto mejor o el hombre peor esto, etcétera, etcétera, que también forman parte de algo que son neuromitos. mitos, en el sentido de que no hay ninguna razón para la cual una mujer no pueda ser ingeniera.
Neuromitos, claro, me encanta.
¿No? Es decir, en ese sentido no hay ningún tipo de diferencia, ¿no? Y ahí es donde, bueno, podemos a lo mejor entrar en algunos mitos que vienen también como herencia histórica, ¿no? Es decir, como hemos tenido, que cada vez hay menos, ese rol dividido desde el punto de vista social, pues hay ciertas, claro, capacidades que de alguna manera se han podido forjar de una forma más potenciada, dependiendo del tipo de cerebro.
Pero desde el momento en el que es verdad que socialmente hay tipos de comportamiento más masculinos y más femeninos, ya no nos vamos a meter a valorarlos, es verdad, Concha, que cuando se hacen, por ejemplo, robots de servicio, estos famosos robots que te reciben en un hotelazo de Tokio, no sé qué, sí se les programa más de un modo más femenino o más masculino, depende de lo que vayan a hacer, ¿no? Porque posible es, desde luego, pero no sé si tú tienes noticia de que eso se haga.
Se hace y fundamentalmente en Japón, ¿no? En Japón, por ejemplo, un caso, uno de sus robots más emblemáticos, en su versión masculina lo presentaban conduciendo una máquina excavadora, haciendo un montón de actividades súper súper chulas, ¿no? Súper potentes, versátil, vamos, un robot versátil, y la misma versión en femenino, que tenía básicamente peluca frente, uh-huh, al robot masculino, vale, era la única diferencia, y tenía pues sí una silueta más, pues el pecho de, ¿no?, de la mujer, uh-huh, así emulado en el robot, pues hacía de cheerleader con pompones y básicamente esto, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí la cultura marca la diferencia, ¿no? Pero los robots realmente son máquinas y bueno, pues en fin, nosotros en el laboratorio, en nuestro caso, pues no tienen esa dualidad, o sea, buscamos una máquina que resuelva el problema que sea, ¿no?, para el que sea concebido, independientemente, pues si le llamamos Maggie o le llamamos Teo, ¿no? No, claro, significa que el nombre la condiciona al robot para que haga unas cosas u otras.
Otra pregunta. ¿Escuchar una grabación mientras dormimos nos ayuda a aprender la grabación?
Venga, Raquel.
Bueno, voy para allá. Bueno, vamos a ver. Ahí hay mucho que decir, porque es verdad que hay gente que dice, voy a aprender inglés, me pongo la cassette por la mañana hablo inglés. Eso evidentemente no funciona de esa manera. Pero, hay algunos estudios cada vez más punteros que indican que hay una cierta posibilidad de comunicación con el cerebro en algunas etapas del sueño, que son evidentemente etapas que ya están un poquito más dirigidas. Y en ese sentido, hay algunos estudios que indican que cuando, por ejemplo, vamos a ver, si tú aprendes unas palabritas nuevas y estás despierto, ¿vale? Y estás oliendo, por ejemplo, estimulando el olfato a la vez, y si luego te duermes mientras te estimulan ese mismo olor, puedes retenerlas más fácilmente. Es decir, que de alguna manera también se están utilizando ciertas técnicas para intentar utilizar otro sentido, como es el olfato, que es un sentido que captura mucha memoria y recluta mucha memoria, para intentar, digamos, consolidar un aprendizaje de manera más eficaz. Esto sí se está haciendo ya.
¿A los robots les pasa algo parecido? ¿Que hay momentos donde aprenden mejor y donde aprenden peor?
Pues estaba escuchando a Raquel y lo que veo muy similar es que, el robot necesita de una fusión sensorial, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esa percepción local de la que os hablaba antes, pues captura una imagen por un lado, captura un sonido por otro, por sí sola, independientes unas de otras, no sirve mucho. Hay que hacer, lo que decía un poco Raquel, ¿no? A la vez que escucho algo, pues huelo, ¿no? Y esa combinación es la que me permite, perpetuar más esa sensación, ¿no? Esa percepción. Y eso ocurre también con los robots. Tienen que percibir de todos los campos o ámbitos posibles. El tacto, por ejemplo, que lo estamos tocando, que lo estamos acariciando. Claro. El robot es capaz de discernir de alguna manera, ¿no? Si lo acariciamos o lo que estamos haciendo es golpearlo o pegándole, incluso si le estamos haciendo cosquillas.
¿Cuántos sentidos se pueden programar en los robots?
Bueno, relativamente pocos, la verdad, porque sigue siendo muy local, toda muy muy discreta la parte sensórica, ¿no? Pero bueno, pues pueden percibir imágenes, pueden percibir sonidos, pueden percibir tacto, ¿no? Presión, temperatura, ¿no? Pero en el fondo no mucho, ¿no? Quizás con lo poco que se puede percibir, lo importante es luego cómo procesar todo esto, porque claro, la percepción, bueno, pues la puedes garantizar. Lo que no puedes garantizar tan a bote pronto es
qué hace con eso
exactamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Tú vas, claro, por la calle y ves una persona y que va vestida de azul y dices, pues va vestida de azul, pero para el robot eso no es estar vestido de azul, ¿no? Entonces hay que trabajar esto.
Raquel, y para los humanos se dice que tenemos cinco sentidos. ¿Tenemos cinco sentidos o tenemos más?
Bueno, también se habla del umami, ¿verdad? Esa sí. sensación sí, placentera, ¿no? Ya sería como el sexto. Sí, sí, tenemos 5 sentidos, perfectos. Y además tenemos memoria diferente para cada uno de ellos, ¿eh? Yo siempre digo que además, claro, en la época de la mascarilla que vamos ahí como olvidándonos de oler, ¿no? Y claro. además vamos dándole a todo con lejía, a todo aséptico, pues el olfato es uno de los sentidos que nos ha traído hasta aquí de manera bastante exitosa, ¿no? Porque claro, ahora no nos damos cuenta, pero cuando no sabíamos si había una ficha de caducidad en un envase o si una persona podía claro. estar cerca de nosotros con algún problema de salud, pues el olfato nos ayudaba muchísimo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, es uno de los sentidos más ancestrales que más memoria pues nos haya ayudado a mantener.
¿Es el
¿no?
que más memoria tiene, el olfato?
Sí, el que más memoria, digamos, llega a almacenar o reclutar, mucho más que la vista y la audición. Por eso lo que comentaba antes en relación a esa forma, digamos, de aprendizaje inducido durante el sueño, se está utilizando sobre todo el olfato, sí.
Bueno, Concha, entonces, por resumir muy brevemente, porque ya nos vamos, tenéis mucha envidia de la memoria de los humanos, ¿no?
Muchísima, muchísima. ¿No? Pero te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que hay que entender que el robot es una cosa y el humano es otra. Hay un afán porque lo humano se compita o el robot compita con el humano. No hace falta, son seres compatibles, que podemos coexistir perfectamente y yo creo que hay humano para rato y no hay robot todavía que nos dé la patada, claro que no.
Qué bien. Concha Monge, investigadora en robótica y control de sistemas en Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Raquel Marín, neurocientífica, muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros este ratito en La Ventana.
Un gustazo, gracias.
Muchísimas Iñaki, gracias, nos un vemos. Placer. ¡Feliz año!
¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!
Nos vemos la semana que viene.
Muy bien. Bien, muchas gracias, Marta.
Un beso. Memories bring back, memories
bring back your... La Ventana.